Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos 759 casos activos de coronavirus en la provincia de Lugo, 26 más que en la jornada de ayer. 4 personas están en la UCI de Lula y 31 en hospitalización, 30 en el hospital Lucus Augusti y una en el hospital público da Mariña. El hospital de Monforte no tiene pacientes COVID ingresados. Las víctimas mortales en Lugo ascienden a 38 tras fallecer en el hospital Lucus Augusti una mujer de 96 años diagnosticada de COVID-19. Según ha informado la Consellería de Sanidad, la persona que ha fallecido en las últimas horas contaba con patologías previas. Recibe el saludo cordial de Baruch Domínguez y de todas las personas que hacen posible este magazín local aquí en COPE de la Costa, este Costa Viva. Vamos a continuación con la información del tráfico, a ver cómo están nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues ahora mismo todo normalidad en las carreteras principales y secundarias de la comarca de A Mariña. No hay incidencias ni siquiera en la autovía A8 a la altura de Ofiuco. Como siempre, pedimos a nuestros oyentes que circulen con precaución.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Hablamos también de la previsión del tiempo. Tenemos ahora mismo unos 20 grados aquí en Ribadeo. La temperatura máxima será la misma durante la jornada. Cielos despejados y poco viento. Así que temperaturas agradables para empezar este mes de septiembre. Hablábamos al principio de los datos del coronavirus en la provincia de Lugo y lo cierto es que evoluciona desfavorablemente aquí en nuestro territorio durante los últimos días, más en otras comarcas que aquí en la zona norte, más que aquí en A Mariña, pero ciertamente la situación es preocupante. Para hablar de esta situación, valga la redundancia, nos acercamos hasta la gerencia del área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, de la mano del jefe de informativos de COPE Lugo, José Luis Ramudo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Boa tarde.
Hola, boa tarde. Pois imos falar co director asistencial do Sergas aquí en Lugo, co doutor Rafael Monte, que xa nos escoita. Rafael, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué radiografía, cómo describiríamos a situación da provincia de Lugo neste momento en relación co coronavirus?
Bueno, pues en este momento los focos activos dentro de la provincia se sitúan en la comarca de Lugo, de la parte central, en el Ayuntamiento de Lugo y limítrofes, principalmente en el Ayuntamiento de Lugo. El brote de Monforte de semanas atrás da la sensación de que se está cortando. El número de casos nuevos que se están diagnosticando está en franca disminución en los últimos días, y el de La Mariña pues no se ha despertado de nuevo y la evolución allí pues es favorable. Ahora mismo el punto caliente está en la parte central de la provincia, en Lugo ciudad y aledaños.
Bueno, vemos os fríos datos, hay máis de 700 casos activos, vemos que hai unha trintena de persoas ingresadas, pero dende o punto de vista da presión asistencial, isto é preocupante ou aínda hai marxe?
Bueno, las dos cosas. Yo creo que es preocupante en cuanto a que la situación en los últimos 15 días de contagios por COVID está ya teniendo una repercusión evidente desde el punto de vista asistencial en el hospital. 30 ingresos por COVID supone que en lo que es la organización estructural o funcional dentro del hospital ya supone la ocupación de dos plantas de hospitalización con pacientes de este tipo, porque hay que ubicar no solamente a los que tienen diagnóstico de COVID, sino a los que hay, en los que existe una sospecha fundada de que lo pueden tener. Esto ocupa ya dos plantas y esto tiene una repercusión evidente también en el número de pacientes que se trasladan a UCI. Cuantos más pacientes ingresados, pues el riesgo de que aumente el número de pacientes en UCI, pues aumenta y nos obliga también a prepararnos un poco respecto a la posibilidad de que el número de hospitalizados aumente y en los próximos días y bueno, obliga también un poco a tener cuidado con la programación quirúrgica de cirugías que no son prioritarias ante la previsión de que el número de ingresos por COVID aumente en los próximos días. No obstante, pues es evidente que el hospital tiene margen de actuación. En este momento no llegamos a la mitad del peor momento de la situación pandémica de meses atrás y el margen de camas en UCI es amplio, ¿no? O sea que yo diría que las dos cosas, estamos preocupados y pero también sabiendo que tenemos margen de maniobra.
Para los que somos profanos, no mundo sanitario, ¿cómo se prepara una situación de este tipo? ¿Cómo se están artellando las propias estructuras do hospital para hacer frente, digamos, no sé si a peor dos escenarios, pero sí a un escenario complicado?
Bueno, dentro del hospital existe un plan de contingencia, de elasticidad, digamos, respecto que intenta adaptar la situación del hospital y de los equipos de trabajo a la presión asistencial por COVID. En función del número de hospitalizados que se va generando cada día, pues la situación se adapta. El servicio de urgencias está ya preparado con dobles circuitos para la atención de pacientes con sospecha de COVID y con COVID desde el principio de la pandemia. Eso no se ha modificado y al respecto de la hospitalización, pues existe esa posibilidad elástica de adaptar los equipos de trabajo, volumen de camas dedicadas a hospitalización y número de facultativos y enfermeras, enfermería que tiene que atender a estos enfermos. Igual ocurre también en la UCI, ¿no?
Es muy importante, supongo, en este momento preciso, hacer una chamada a responsabilidad de personal, especialmente en lugares como a Ciudad de Lugo, ¿no? Hay moita xente, convivimos moitas persoas, e é moi importante que a xente, as persoas, tomen conciencia de que teñen que protexerse a eles mesmos e aos demais.
Tenemos que tomar conciencia a todos. Tenemos la experiencia dentro de la provincia previa del brote de la Mariña y más cerca en el tiempo en el brote de Monforte y sabemos un poco por esa experiencia que cuando la ciudadanía y el sistema sanitario y bueno todos los dispositivos disponibles se adaptan a esta situación y se cumplen las normas, existe una posibilidad clara de control y acotamiento del brote, ¿no? No tengo dudas de que podemos conseguirlo también en Lugo, pero es necesario apelar otra vez a la responsabilidad individual de todos los ciudadanos para permitir que el número de contagios disminuya y que el sistema sanitario, tanto a nivel de atención primaria como del hospital, pueda adaptarse a esa presión asistencial que genera la enfermedad, ¿no?
Outro punto complicado está no inicio. Creo que hoxe a Consellería de Sanidade e o Sergas está a facer ali un cribado, ¿no?
Sí, se ha decidido realizar un cribado en toda la población de Oincio. El brote inicial se declaró en la residencia del Incio. El número nuevo de casos dentro de la residencia se ha estabilizado después de yo creo que van cerca de 14 días ya. Y hoy se va a realizar un cribado a la población, sí.
¿Qué se pretende con esta medida?
Bueno, poder identificar si existe algún caso que no se haya advertido previamente de pacientes que se hayan contagiado y que pudieran servir de vectores de transmisión entre la población. No es muy probable que encontremos demasiados casos después de 14 días, pero bueno, existe la posibilidad y queremos estar seguros y después aportar esa sensación de tranquilidad en la población de esa zona.
Doutor Mondé, un día máis, graciñas por atendernos e ánimo.
Muchas gracias, igualmente.
Pues ahí estaba ese análisis de la situación del coronavirus en nuestra provincia. Recordamos los datos, más de 700 personas, en total 759 están afectadas. Ahora mismo son casos activos de coronavirus en la provincia de Lugo. 26 más que en la jornada de ayer. 4 personas están en la UCI de Lula y 31 en hospitalización. 30 en el hospital lucense y 1 en el hospital de Amariña. Hasta ahora han fallecido 38 personas en toda la provincia de Lugo por culpa del virus. Hablamos también de la crónica de sucesos. La Guardia Civil investiga a los 3 presuntos autores de un delito de lesiones. 2 de la localidad de Ribadeo y un tercero vecino de Barreiros. Los hechos supuestamente ocurrieron en la madrugada del pasado día 27 de agosto en la localidad ribadense. Los presuntos autores agredieron a un tercero. Como consecuencia de la agresión, la víctima sufre fractura de huesos de la nariz, esguince de muñeca y policontusiones en extremidades y espalda. Las personas investigadas han sido puestas a disposición judicial. Hablamos también de política y de economía. Ayer los socialistas pedían al gobierno de Alberto Núñez Feijóo un plan industrial para la comarca de Amariña, un plan en el que actuaran diversos actores, valga la redundancia, y esta era la respuesta que ofrecía esta mañana el alcalde de Cervo, el popular Alfonso Villares.
A verdadeira reconstrucción da Amariña empeza con que o goberno do Estado devolva as axudas ás empresas electrointensivas que quitou desde xa fai 2 anos. Faltan 70 millóns de euros anuales que viñan ano tras ano desde que a empresa de alumina aluminio empezou a funcionar na nosa comarca. Fose esta empresa pública ou fose privada e estuvera no goberno ou un partido ou outro partido dentro do Estado. En todos os casos sempre houve unha axuda estatal para que as cubas puderan seguir funcionando e que, polo tanto, para que as cubas non pechen. Por iso lle pido a todos os representantes que saliron hoxe a reclamar a reconstrucción da Mariña, que eu creo que a reconstrucción empeza para que non pechen as cubas de electrolisis da nosa empresa de aluminio. Aí é onde empeza. E por iso lles pediría que unha vez que se xuntan, pois que o pudieran facer para acercarse a Madrid, para falar con calquera das ministras ou a de industria ou a de transición ecolóxica, a de industria sobre todo, para que ela dunha vez por todas aprobe o estatuto de empresas electrointensivas que tanto estamos esperando todos os mariñáns por él, ou que unha vez, si non dan ido hasta ali, que fagan o posible para que se acerquen a Mariña e dean dunha vez por todas ese pistoletazo, esa boa nova que esperamos todos os mariñáns e que esperan todos os traballadores de alumina aluminio, para que se concrete, pois, si se quere concretar a venta e a compra por parte desta nova empresa que parece ser que está interesada na empresa de aluminio, seguramente esa empresa vai necesitar o mismo que necesitaba a empresa que se marche, e que foi o que sempre se necesitou, repito, desde que a empresa de alumina aluminio está na nosa comarca. Para que as cubas non pechen é importante e é fundamental que as axudas a electrolisis, as axudas ás empresas electrointensivas, se volvan outra vez e volvan outra vez á Mariña. Faltan, repito, 70 millóns de euros anuales que viñan ano tras ano durante máis de 40 anos para a nosa comarca. Ese diñeiro desa apareceu e por eso corre en peligro de que pechen as nosas cubas de electrolisis. Por eso lle digo a todos os dirixentes que saliron hoxe do Partido Socialista a decir e a reclamar a reconstrucción da Mariña, lles pido, por favor, que falen cos seus representantes no goberno, coas ministras de industria, sobre todo, para que dunha vez por todas aproben o estatuto que necesitamos todos os mariñáns.
Pues aí estaban as palabras de Alfonso Villares, alcalde de Cervo. Ya tenemos aquí con nosotros también a José Antonio Zan, presidente del Comité de Alcoa San Cibrao. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está la situación ahora mismo por parte del comité de la venta de Alcoa, de la planta de San Cibrao, de la planta de aluminio, a Liberty House? Teníais reuniones en las últimas horas. ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Bueno, estamos pendientes de tener una reunión con Liberty House lo antes posible. Lo que pasa es que se está alargando un poco la primera fase ahí por parte de la negociación entre ambas empresas, y en cuanto finalice esta primera fase y tengan ya pues algo sobre lo que comentarnos y decirnos, pues es cuando tendremos la reunión con Liberty. Pero bueno, digo que seguimos en el proceso y estamos esperando a ver cómo transcurre todas estas 6 semanas. Estamos empezando ese proceso y es claro que ahora va a haber mucho distanciamiento, sobre todo por parte de la empresa que vende, que todos sabemos que no vende a gusto, sino que vende por una obligación y por una movilización que se hizo durante mucho tiempo y fruto de esa movilización y a todos los que en ella participamos, incluidos los medios de comunicación como vosotros dándonos ese apoyo y la sociedad entera, comerciantes, autónomos y todo el mundo ha colaborado y toda la Marina ha colaborado en conseguir esta solución y creemos que bueno, que en estas 6 semanas debe transcurrir ese tiempo hacia buscar esa solución que sea factible, esa venta factible y apoyada sobre todo por el Gobierno de España y el Gobierno de la Xunta de Galicia y poder tener un marco energético y un plan de viabilidad encima de la mesa que está apoyado por también la institución de la Xunta de Galicia y poder tener estas dos instituciones realmente de cara a buscar una solución y de cara a buscar llegar a buen puerto en toda esta operación.
¿Cuáles son las sensaciones entre los trabajadores de la planta viendo esta situación de impasse que veíamos un poquito en las últimas jornadas?
Bueno, a ver, los trabajadores, yo tengo que transmitirles un poco de tranquilidad, un poco de que estén tranquilos, que estén sosegados, porque estamos empezando un proceso que son 6 semanas. Y va a ser un proceso duro, ya lo dije varias veces, va a ser duro desde la parte de que tiene que vender, hay que obligarle a que llegue ahí, porque realmente Alcoa no está interesada en vender. De hecho, se ve claramente en todas sus intervenciones que hace, en todas sus cartas que mandan, cada vez vienen con un tono más severo y de más y más contrario a la negociación o a la venta. Que estén hablando de que si estos señores que quieren comprar, que es una empresa industrial, además contrastada y que ha comprado empresas en todos los continentes ahora mismo, estén diciendo que si no tienen plan industrial, que si tienen, que ellos que no lo han visto, yo no sé, pues el plan industrial que tenía Parter cuando vendieron Coruña Avilés no llegó muy lejos. Y eso es un hecho. Entonces, aquí lo que hace falta es que busquen una salida a los puestos de trabajo. Si Alcoa no la quiere dar, pues que deje a otro que la dé. Y que deje al Gobierno de España y al Gobierno de la Xunta de Galicia que apoyen esa salida. Y que no sigan poniendo trapas, porque al final el problema es mucho más gordo para ellos. Ellos quieren mantener aquí una planta que es la de alumina y al final se van a ver pues bueno, mucho más comprometidos si seguimos enquistando todo. Así que yo creo que debemos de poner por nuestra parte y por otra parte de la empresa y de la empresa que compra todo a esta venta y apoyar a los gobiernos para que ellos busquen esa salida. De hecho, llevamos mucho tiempo solicitando desde el comité de empresa que se nos nombre como estratégicos. Porque así sería el gobierno el que tendría que decir si hay que parar las cubas o no, en el caso de que el cual lo quisiera hacer. Esto creo que es algo indispensable, porque no puede pensar nadie que el día 30 de marzo se nos nombró esenciales y habiendo el problema del COVID-19 en la sociedad, que no se sabía dónde tenías realmente el virus y dónde no, la gente venía a trabajar para mantener la fábrica porque éramos esenciales. Entonces ahora no se puede decir que le permitamos a una multinacional cerrarnos la fábrica por su propio interés o por un tema estratégico, cuando hay alguien que quiere continuar con ella produciendo.
Estaba prevista una visita de Liberty House esta semana. También solicitabais desde el comité poder reuniros con la empresa compradora. No sé qué sabemos de estas dos circunstancias a día de hoy.
Hombre, la visita en sí se va a producir. El problema es que se va a retrasar por culpa de que todavía no han llegado a un acuerdo en estas primeras dos fases. En el momento que tengan ese acuerdo de estas primeras dos fases y ese, digamos, primera base sobre la que empezar a cimentar lo que es la venta, empezará la segunda fase, que es la fase donde ellos van a venir a hacer las visitas y donde van a mirar algunos números en pormenores, porque van a tener que ser mucho más específicos a la hora de saber qué inversiones van a necesitar y cuánto dinero van a necesitar para poder hacer funcionar la fábrica y con eso ir a negociar con la empresa que vende, que en este caso es Alcoa.
Ya por último, para cambiar de tema, veíamos en una de las últimas comunicaciones del comité que había algún trabajador en observación por esto del coronavirus que tenemos tan presente en la provincia de Lugo. En Amariña, afortunadamente, más baja la incidencia que en meses anteriores. No sé cómo está ahora mismo ahí en la planta, pues si hay temor, si hubo algún caso confirmado o si está todo tranquilo ahora mismo.
Bueno, nosotros tenemos bastante temor con todo este tema del coronavirus porque, como sabes, nosotros trabajamos mucha gente por turnos y puede verse mucha gente afectada si no seguimos las normas a rajatabla. Hasta ahora hemos tenido mucha suerte y con todas las medidas de precaución que hemos tenido, incluidas las que hemos tenido en las acciones sociales que hemos llevado a cabo. Uh-huh. Hay que darse cuenta que nosotros hemos juntado 25.000 personas en Viveiro y eso no ha provocado ningún rebrote en Viveiro. Y lo mismo ha pasado en el resto de sitios. Siempre hemos ido con el máximo de medidas de seguridad. Siempre hemos hecho las acciones a cielo abierto, en sitios donde no hubiera probabilidad de contagios entre la población, y siempre las hemos hecho con mascarillas, con todas las medidas de seguridad, y siempre buscando la seguridad de todos y cada uno de los participantes en estas movilizaciones. Y para nosotros es muy importante esto porque creemos que el civismo que ha demostrado todos los que han participado en todas las movilizaciones ha sido ejemplar. No se puede pensar que en estos tiempos se juntan 25.000 personas en una movilización y no haya pasado nada ni haya habido un contagio entre la gente, ni siquiera mínimo. Lo cual quiere decir que estamos haciendo las cosas por parte de toda la ciudadanía de La Mariña de una forma excelente. Tenemos que seguir trabajando en este sentido y sobre todo dentro de la fábrica, porque puede ser una oportunidad increíble para Alcoa de pararnos las cubas o de hacer cualquier sistema si falta mucho personal. Entonces nosotros tenemos que seguir trabajando igual. Y los obreros son conscientes de ello, y gracias a eso es lo que llevamos un índice de contagio bastante bajo dentro de la plantilla. Entonces, es exagerado, realmente, comparado con lo que hay fuera, lo que aquí dentro está afectando, que es mínimo. Estamos siendo muy responsables y tenemos que continuar así, porque más que nunca, ahora cuando llega octubre y sobre todo ahora cuando empieza la época de los colegios, aquí hay mucha gente joven y muchos que tienen familias con niños en edad escolar. Y esto puede conllevar pues un aumento de los contagios. Entonces aquí dentro tendremos que extremar las precauciones para no poder caer en este virus y contagiar a más compañeros.
José Antonio Zan, presidente del Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao, muchas gracias por atendernos. Seguimos en contacto en las próximas jornadas.
Gracias a vosotros y un placer como siempre.
Preocupación, por supuesto, por el futuro de Alcoa, también por la posible incidencia del coronavirus en una planta con tantos trabajadores como la de San Cibrao, y tenemos que hablar también de otras preocupaciones lógicas del inicio de curso. El Ayuntamiento de Barreiros abrirá la escuela infantil el día 15 de septiembre después de la elaboración de un protocolo propio. Desde el Ayuntamiento han considerado que las medidas de la Xunta de Galicia no son suficientes, por eso han decidido retrasar la apertura y hacer medidas propias. Escuchamos a la edil de Educación, Monse Porteiro.
Pensamos abrirla un pouco máis tarde do que se están abrindo as da Xunta, porque contratamos a elaboración dun protocolo específico, xa que ten que adaptarse ás nosas circunstancias concretas, das instalacións, ao persoal, ás crianzas, e o protocolo que elaborou a Xunta non se nos adaptaba demasiado ben. Entonces, para iso temos que facer unha serie de adaptacións, colocar certos elementos que nos levaría un tempo e por iso retrasamos hasta o día 15. Porque tamén queremos convocar reunións coas familias para trasladarlle todas as pautas de atención do personal, da familia. Entre estas medidas vais incluir unha entrada escalonada, a toma de temperatura en varias ocasións durante a estancia na escola, establecer quendas para limpeza e desinfección durante a xornada e tamén a necesidade de contar con unha roupa de abrigo e calzado diferente e que quede na escola diferente ao que usen na calle. Entón, a posta en marcha de todas estas medidas require tamén unha remodelación nas instalacións, tamén sistemas de peche nas ventás que permitan airear, colocación de taquillas para o persoal ou a división no patio exterior donde xogan para separar por aulas.
Montse Porteiro también nos confirmaba que son una treintena de niños los que están matriculados en la Escuela Infantil de Barreiros.
Sobre 36 nenos y nenas, y bueno, a división dos espazos, tenemos tres aulas, de acordo coas idades, temos instalacións para que os nenos fagan a cesta, bueno, sitio para comer, porque hai comedor, bueno, o horario de esta gardería é de 8 da mañán a 8 da tarde, 12 horas, e, bueno, temos as aulas xa necesarias para que haxa unha división, bueno, por idades e por cupo de nenos.
Así están las cosas en Barreiros. Ya que hablamos de educación, la Consellería ha incorporado 4 nuevos centros públicos de la provincia de Lugo al plan de mejora de bibliotecas escolares. Uno de ellos es el CEIP San Miguel de Reinante. Hablamos de otros asuntos. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia, ha hablado de nuevo sobre el arreglo y acondicionamiento de la carretera de Osgaritos, la carretera de la estación. El alcalde de Ribadeo subraya que el que espera de ese espera, en alusión a una propuesta realizada por el Partido Popular y acuerdos unánimes adoptados en los plenos de la corporación, en los que requieren a la Xunta de Galicia la firma de un convenio para el financiamiento de esas obras. Por el momento no hay respuesta. Fernando Suárez.
Hay un dito muy célebre que di que o que espera desespera, y que algo que nos está pasando aquí en Ribadeo desde hay bastantes meses, precisamente con un vial muy importante, o vial Los Garitos, este vial que va paralelo a Vía de Fede, que comunica a estrada da Diputación con outro vial municipal, e que, pois, saída de moitísimos camións de madeira, que desde hai anos todo o mundo, pois, acreditamos que é un sitio perigoso, que necesita ser amañado, que necesita ser ampliado, hasta o punto de que as obras son moi importantes e cuantiosas as que se teñen que facer aí. Digo todo isto, esta síntese, porque en febreiro deste ano pois o Partido Popular de Ribadeo, que sempre está poñendo o dedo na chaga e además creo que ten que facer porque é oposición, pois suxeriu que a Xunta de Galicia podería financiar toda esta obra tan importante, e tal é así que o Pleno da Corporación de febreiro deste ano pois acordamos unánimemente, con moi bon feeling todos, pois requerir da Consellería de Medio Ambiente un convenio extraordinario para poder financiar estas obras. Mientras tanto, desde o Concello, pois buscamos a saída legal e atopámola finalmente, dado que os terreos por onde pase ese vial non son municipais, sino que son de CEDE, son de ADIF. Finalmente conseguimos unha concesión a un moi longo período de tempo e que nos permite ter a disponibilidade dos terreos para poder facer as obras de mellora, de ampliación, etc. Claro, esas obras non as podemos facer se non temos os cartas, non? Desde aquela, foron pasando tempo, fomos mandando escritos á Xunta para que se pronunciara. Finalmente, nun pleno, a principios deste verán, volvemos ao pleno da corporación unánimemente exixir a Xunta de Galicia que se manifestara, dándolle de prazo hasta mediados de agosto, porque para cumprir as querencias do Partido Popular de Ribadeo, pois tiña que estar licitada este ano, pois para poder facelo canto antes, senón non podemos cumprir aquilo que o Partido Popular de Ribadeo nos pide. E o caso é que mandamos de novo ese requerimento formal e estamos a 1 de setembro e seguimos sin saber nada. Evidentemente, por moitos terreos que teñamos, por moito proxecto que teñamos, se non temos os cartos, tal e como dixeron que non había haber problema en financiar esa obra, por lo tanto, todo isto demostra que unha cousa é falar, ou falar a verdade que non ten cancelas, decir que se vai facer, que se vai traer, e logo despois vese as claras que pasa o tempo e outra vez é unha frustración. Oxalá me equivoque, e a raíz de estas declaracións, pois mañá a Xunta de Galicia xa nos diga que nos vai, se non todo, financiar a gran parte desta obra, polo menos.
Música. Hablamos en primer lugar de la incidencia del coronavirus en el área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte de Lemos. Tenemos 759 casos activos, 26 más que ayer, 4 personas en la UCI de Lula y 31 en hospitalización, 30 en el hospital lucense y una en el hospital público de Amariña. Una persona ha fallecido, una mujer de 96 años de edad, en el hospital Lucus Augusti, diagnosticada de COVID y con patologías previas. El responsable, precisamente, de la pandemia aquí en el área sanitaria de Lugo es el doctor Rafael Monte, que nos contaba que la situación aquí en la gerencia de Lula y en general en toda la provincia de Lugo es de preocupación.
La situación en los últimos 15 días de contagios por COVID está ya teniendo una repercusión evidente desde el punto de vista asistencial en el hospital. 30 ingresos por COVID supone que en lo que es la organización estructural o funcional dentro del hospital ya supone la ocupación de 2 plantas de hospitalización con pacientes de este tipo, porque hay que ubicar no solamente a los que tienen diagnóstico de COVID, sino a los que hay en los que existe una sospecha fundada de que lo pueden tener.
Pues esta es la situación del coronavirus en la provincia de Lugo, que afecta sobre todo a comarcas del interior, como las comarcas de Sarria, Ribera Sacra o Lugo Capital. Aquí en Amariña, afortunadamente, lo peor ha pasado de momento. Hablamos también de la situación de Alcoa y de la situación de la industria de la comarca de Amariña. En la jornada de ayer, los socialistas le pedían a Alberto Núñez Feijóo que hiciera un plan para toda la comarca. Pues bien, esta es la respuesta del alcalde de Cervo, el popular Alfonso Villares.
A verdadeira reconstrucción da Mariña empeza con que o goberno do Estado devolva as axudas ás empresas electrointensivas que quitou desde xa fai 2 anos. Faltan 70 millóns de euros anuales que viñan ano tras ano desde que a empresa de alumina aluminio empezou a funcionar na nosa comarca. Fose esta empresa pública ou fose privada e estuvera no goberno ou un partido ou outro partido dentro do Estado, en todos os casos sempre houve unha axuda estatal para que as cubas puderan seguir funcionando e que, polo tanto, para que as cubas non pechen.
Hablamos precisamente de ese proceso de venta entre Alcoa España y la empresa Liberty House. De momento no ha dado sus frutos. Desde el comité de empresa, el presidente José Antonio Zan mostraba aquí en declaraciones a COPE de la Costa su preocupación.
Ahora va a haber mucho distanciamiento, sobre todo por parte de la empresa que vende, que todos sabemos que no vende a gusto, sino que vende por una obligación y por una movilización que se hizo durante mucho tiempo y fruto de esa movilización y a todos los que en ella participamos, incluidos los medios de comunicación como vosotros dándonos ese apoyo y la sociedad entera, comerciantes, autónomos y todo el mundo ha colaborado y toda la Marina ha colaborado en conseguir esta solución y creemos que bueno, que en estas 6 semanas debe transcurrir ese tiempo hacia buscar esa solución que sea factible, esa venta factible y apoyada sobre todo por el Gobierno de España y el Gobierno de la Xunta de Galicia.
Se reafirmaba Zan esa cuestión, que es Alcoa quien no quiere vender, la que está poniendo más reticencias en el proceso de venta.
Bueno, a ver, los trabajadores, yo tengo que transmitirles un poco de tranquilidad, un poco de que estén tranquilos, que estén sosegados, porque estamos empezando un proceso que son 6 semanas. Y va a ser un proceso duro, ya lo dije varias veces, va a ser duro desde la parte de que tiene que vender, hay que obligarle a que llegue ahí, porque realmente Alcoa no está interesada en vender. De hecho, se ve claramente en todas sus intervenciones que hace, en todas sus cartas que mandan, cada vez vienen con un tono más severo y de más contrario a la negociación o a la venta.
Para esta semana estaba prevista una visita de directivos de la empresa compradora de Liberty House al complejo industrial de San Cibrao. De momento aún no hay más noticias, puede que se retrase. De nuevo, José Antonio Zan.
Hombre, la visita en sí se va a producir. El problema es que se va a retrasar por culpa de que todavía no han llegado a un acuerdo en estas primeras 2 fases. En el momento que tengan ese acuerdo, estas primeras 2 fases y ese, digamos, primera base sobre la que empezar a cimentar lo que es la venta, empezará la segunda fase, que es la fase donde ellos van a venir a hacer las visitas y donde van a mirar algunos números en pormenores.
Desde la Xunta de Galicia, el presidente Alberto Núñez Feijóo, en el discurso del debate de investidura, hablaba también del futuro de Alcoa en la comarca de A Mariña y también de otra industria fundamental como es la forestal. Escuchamos a Feijóo.
Sería totalmente incompatible falar de reconstrucción e ao mesmo tempo deixar caer empresas que supoñen miles de postos de trabajo. O Goberno central debe poñer fin ás incertezas xeradas na industria asentada no litoral. Cunha, parece ser, nova lei de costas que naza do consenso e a defensa do emprego. Tamén dos empregos que garante ENCE para 5.000 familias directamente e 80.000 familias que viven da madeira. Debe buscar alternativas que garantan un futuro industrial para as comarcas dependentes das centrais de Meirama e As Pontes. Velar polo futuro de Navantia, sobre todo para cubrir o baleiro que ten polo retraso da construcción das fragatas. Garantir un precio eléctrico que achegue estabilidade á industria electrointensiva, para que poida competir en igualdade de condicións co resto de Europa e porque 5.000 familias en Galicia dependen do prezo da enerxía para a industria electrointensiva. E debe implicarse para materializar a solución viable e estable para Alcoa. Hai unha opción. E ademais temos a palabra que me deu personalmente o presidente do goberno. Desde logo, eu creo nesa palabra e traballarei con el para conseguir o obxectivo que compartimos todos: manter a actividade industrial na Mariña Lucense e salvar os miles de emprego en xogo. Entre todos debemos crear un clima propicio para que a economía poida afrontar o momento actual que, e por suposto a Xunta tamén.
Pues estaban las palabras de Alberto Núñez Feijóo sobre Alcoa. Hablamos de otros asuntos también en la crónica local. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia, ha hablado sobre el arreglo y acondicionamiento de la carretera de Osgaritos, la carretera de la estación. El regidor ribadense ha subrayado que el que espera, desespera, en alusión a la propuesta realizada por el Partido Popular y los acuerdos unánimes alcanzados en los plenos de la Corporación Municipal, tras los que se le requiere a la Xunta de Galicia la firma de un convenio para el financiamiento de estas obras. El alcalde asegura que el ayuntamiento dispone de los terrenos necesarios para proceder a su ampliación, pero que aún así sigue pendiente de la respuesta de la administración gallega. Fernando Suárez.
Para cumplir las querencias del Partido Popular de Ribadeo, pues tenía que estar licitada este año, pues para poder facelo canto antes, si no, non podemos cumprir aquilo que o Partido Popular de Ribadeo nos pide. E o caso é que mandamos de novo ese requerimento formal e estamos a 1 de setembro e seguimos sin saber nada. Evidentemente, por moitos terreos que teñamos, por moito proxecto que teñamos, si non temos os cartos, tal e como dixeron que non había haber problema en financiar esa obra. Por lo tanto, todo esto demostra que una cosa es falar, o falar a verdad de que no ten cancelas, decir que se va a hacer, que se va a traer, luego después vese as claras que pasó tiempo y otra vez es una frustración.
Hablamos también de la crónica de sucesos. La Guardia Civil investiga a dos vecinos de Ribadeo y a uno de Barreiros como presuntos autores de un delito de lesiones. Los hechos sucedieron en el día 27 de madrugada, cuando los presuntos autores agredieron a un tercero. Como consecuencia de la agresión, la víctima sufre fractura de huesos de nariz, esguince de muñeca y policontusiones en extremidades y espalda. Seguimos aquí en COPE de la Costa. ¿Quién
¿Quién dijo que el marisco es solo para unos pocos? Estas vacaciones venga y disfrute en el restaurante Palacio de Cristal en Burela de nuestros mariscos y pescados frescos. Parrillada de marisco, 2 personas, 39 euros. Mariscada para 2 personas, 29 euros. Arroz caldoso con bogavante, 2 personas, 29 euros. Nécoras, centollos, buey, percebes, tamburiñas, ración a 12 euros. Sí, sí, ha oído bien. Por tan solo 12 euros ración, le ofrecemos la oportunidad de degustar un buen marisco gallego. Venga al restaurante Palacio de Cristal en Burela y disfrute comiendo los mejores pescados, mariscos y carnes, porque en restaurante Palacio de Cristal en Burela el buen hacer es nuestra razón de ser. Llame al 982 58 58 03 y haga su reserva. En restaurante Palacio de Cristal respetamos las normas de higiene y seguridad.
O Centro Integrado de Formación Profesional Portadauga de Ribadeo ofrece para o vindeiro curso ciclos formativos de graos básico medio superior das especialidades de edificación, electricidade, automoción, administración e servizos á comunidade.
O prazo de presentación de solicitudes de admisión remata o 9 de setembro.
Ven ao Portadauga de Ribadeo.
Matricúlate en FP e fórmate para traballar.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa, seguimos pendientes de la evolución del coronavirus, sobre todo en la provincia de Lugo, aquí en la comarca de Amariña. Afortunadamente tenemos bastante menos incidencia que en el mes de julio, pero en otras comarcas como Lugo, a Ribeira Sacra o, por ejemplo, la comarca de Sarriá, pues están sufriendo los peores males derivados de esta pandemia. De hecho, en el ayuntamiento de Oincio hoy se realizaba un cribado masivo entre población del ayuntamiento. Ya hay 7 personas de la residencia que han fallecido en los últimos días a causa de un brote registrado en el centro geriátrico. De esto nos habla a continuación nuestro compañero de COPE Lugo, José Luis Ramudo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Boa tarde de novo.
Hola de novo, tal y como contábamos hai uns minutos. No Incio, o Sergas, a Consellería de Sanidade está a facer un cribado entre a poboación para determinar o alcance real de ese gromo de coronavirus que foi detectado na residencia de ancianos da localidade. Xa nos acompaña o seu alcalde Héctor Corujo. Que tal? Boa tarde.
Hola, moi boas. Que tal? Como estáis?
Bueno, como está indo a xornada? Como se está facendo ese cribado?
Bueno, pues empezou o personal da Consellería de Sanidade, pues empezou a ver a, non sei, como media hora, un poquinho máis, xa a facer os cribados, o lo que eles estiman, calculan que máis ou menos sobre as dúas e pico xa terán rematado.
Como se elexiu neste caso a poboación, a esa xente que ten que participar nas probas?
Como, perdona, que non che entendime a pregunta.
Dicía que como se elexiu a xente que ten que participar nas probas, como se lles comunicou que era necesaria a súa participación?
Entendido. Vale, o criterio foi do Sergas, foi da Consellería de Sanidade. Eu entendo que o criterio foi basicamente de proximidade coa residencia de ancianos. A residencia de ancianos está ubicada na Cruvincio, no pobo de Cruvincio, e vai se facer o cribado entre a xente que vive na Cruvincio e a maiores, pois, titulares de negocios de hostelería, supermercados, comercios, en fin, os lugares donde, pois, pode haber máis tránsito de persoas e son máis susceptibles de ser contagiados.
Digamos que se buscan os vectores, non, de transmisión do virus.
Eu entendo que o razonamento da Consellería é que se este houbo pobo que está nas inmediacións da residencia, no entorno da residencia, e no que hai máis tráfico de xente, por dizer de alguma maneira, isto supón que vai ser o que hai máis risco de contagio. Entón, se no sitio ou no pobo, na localización que hai máis risco de contagio, non aparecen positivos, pois poderemos concluir ou determinar que non habrá máis positivos nos outros pobos do concello. Uh-huh. A maiores, previamente a isto, por ser así dictaminan os protocolos de sanidade, estuvose facendo un rastrexo intensivo entre o círculo cercano, entre o círculo íntimo dos positivos, dos traballadores positivos da residencia.
Creo que se pode ser optimista porque a maioría deron negativo, non?
Sí, efectivamente, efectivamente. Esto que nos está trasladando Sanidad, todo apunta a que podemos ser optimistas y que los datos nos hagan concluir que la incidencia del virus fuera de la residencia vaya a ser muy pequeña y además que vaya a ser fácil de controlar. Eso es lo que estamos esperando, pero vamos, tampoco podemos anticipar esto antes hasta hacer los resultados de esas pruebas.
Una última cuestión, yo creo que también importante. ¿Cuánta gente está participando? ¿Dónde se están haciendo esas pruebas?
Están se facendo no edificio do Concello, no salón de actas, no baixo do Concello. Isto decidiuse así porque é un espacio accesible, é fácil de acceder, para bueno, personas que teñan dificultad de movimento, pues, non teñen ningún problema, é amplio, e a maiores non incide co funcionamiento diario do centro de saúde. Non supón unha sobrecarga ou unha molestia para ahora os usuarios posibles que podan estar hoxe no centro de saúde.
Falamos dunhas 200 persoas, máis ou menos?
Falamos dun torno de 200 personas, efectivamente.
Alcalde, pois que vaya todo moi ben e que se confirmen esos pronósticos optimistas.
Eso esperamos. Moitísimas gracias.
Unha aperta forte. Bo día.
Unha aperta, cara.
Gracias, Ramudo. Ahí estaba el dato. La residencia de Oincio y su entorno haciendo pruebas para que la pandemia se controle lo antes posible. Esperemos que así sea y esperemos también que no se extienda la pandemia a otras comarcas que no están resultando afectadas hasta el momento, como es el caso de la nuestra, la comarca de Amariña. Crucemos los dedos porque la preocupación es grande en el área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte de Lemos. Seguimos con más asuntos aquí, en Cope de la Costa, aquí en Costa Viva.
Chegou a Ribadeo un novo paraíso do viño na Mariña, Adega San Damián. En Adega San Damián atoparás licores, cervexa Estrella Galicia, refrescos, selección delicatese, todo das mellores marcas aos mellores prezos. Todas as denominacións de orixe, os mellores colleiteiros en todos os formatos. Botella, bagging box. Aproveita e ven coñecernos que ata o 31 de agosto temos promocións especiais e agasallos. Non o dubides, achégate a Ribadeo, achégate a Adega San Damián. Estamos en Don Piñor. Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Seguimos aquí en ACOPE, falamos agora de patrimonio natural, imos a chegarnos ata a Serra do Xistral e tamén a outras serras e outros territorios naturais que temos aquí na nosa contorna, porque temos que salvagardalos de cara ao futuro e a veces non é sinxelo. Para falar conosco temos ao coordinador do proxecto Revinxe, Óscar Chao Penabado. Óscar, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, empezamos en primeiro lugar por unha nova, quizáis a menos bonita e que tivo polémica esta pasada fin de semana, como foi esa batida organizada nun coto de caza do Concello de Xove. Ao final, unha batida que non tivo éxito e vos xa durante os días previos pois nas redes sociais pois denunciábades este tipo de prácticas e que realmente pois se podía mellorar a convivencia deste cánido pois coas poboacións de animais de gando que hai nas zonas da serra nosas, pois doutro tipo de maneiras e non con estas batidas que a vos xa vos parecen que son cousa do pasado. Non sei como valorades, pois por un lado a intervención do que é a administración pública neste tipo de actividades e tamén pois do non éxito de que se conseguira pois abatir a ese suposto lobo que estaba causando danos no gando.
Sí, bueno, en primeiro lugar, pues decir que dende Revinxe e tamén dende Grupo Lobo, o que estamos facendo é un traballo, nos temos outras, digamos, outras vías de investigación, pero unha delas é precisamente pues, un pouco un traballo de investigación sobre un pouco a distribución ou a situación, digamos, das poboacións do lobo, pois pues, neste caso falamos do norte da provincia de Lugo. Neste caso, no caso de Xove, tiñamos identificado pues, un grupo xa dende hai pois unha cousa de 2 anos, o que pasou, pois, que avisouse, en canto os primeiros ataques, pois, deuse un aviso por registro, neste caso, pois, a Consellería, a Dirección de Patrimonio Natural, e deuse un aviso, pois, de que tenía un grupo aí, de que podía ser, pois, un risco, porque estaba, atopándose, digamos, con reses, sobre todo de gando menor, hablamos de ovejas, hablamos de cabras muchas veces, desprotegidas, ¿no? Entendible, lógico hasta cierto punto, ¿no? Si no había ataques antes, pues que reses estuviera un poco, no digo desatendidas, pero bueno, sin una protección especial. Pero bueno, en cuanto comenzaron los primeros ataques, pues era cosa de días o de meses de que eso fuera más, porque, bueno, especializan, se atopan, por decirlo de alguna manera, se atopan una presa fácil, muy accesible, sin protección, pues no la van a abandonar, lógicamente. Para él es pues un alimento muy, muy sincero de acadar. Entonces, avisos, digo, toda la información que disponíamos, por dónde se movía ese grupo, los ejemplares, facilitó incluso pues, las zonas con más riesgo de sufrir ataques ahogando. Bueno, pedías un poco que la administración tomara medidas y aplicara ese plan de gestión que lleva, bueno, aprobado desde 2008, pero muchas veces no se llega a aplicar. En este caso, pues, fue así, ¿no? Dos veces, tanto 2019 como en este 2020, pues, envióse esa información, no tuvimos respuesta, y ahora, bueno, pues, dimos de asistir a esa aprobación de esta montería a un lobo que creemos que no es útil ni tiene ningún sentido. Todos los estudios científicos o que te digan que no sirve para nada matar un ejemplar. Si falamos, por ejemplo, de que hubiera 4 o 5 lobos, de ese grupo eliminar un lobo no serviría para nada. O sea, de feito puede provocar más problemas los que ya hay. Entonces aguardaremos a ver qué pasa ahora, pero desde luego que ninguén conte que el problema vaya a desaparecer. Matarse o no se matar o lobo.
Vos, desde luego, que apostades por un mayor coñecemento da especie, por ver cales son as súas poboacións, como actúan na nosa zona, e de feito estades investigando, víamos estes días na vosa página de Facebook, que estaba na zona de Sevilla, na Estación Biológica de Doñana, pois para coñecer un pouco máis destes animais que nos axuden a afondar na convivencia necesaria entre o lobo e o ser humano, non?
Sí, en este caso, bueno, temos aí unhas compañeiras da asociación que foron alumnas do instituto, do San Rosendo, en Mondoñedo, que foi de naceu o proxecto e que están agora en Doñana, están un pouco traballando en temas relacionados coa xenética do lobo, analizando, pois, mostras, vendo un pouco, despois, creo, pois, a diversidade xenética que teñen as poblacións aquí do norte de Lugo, do norte da provincia.
Un poquinho que é o que sabemos agora mesmo destas poboacións, porque se fala nos estudos, sobre todo tamén, aparte dos estudos oficiais, pois xente que a lo mellor non coñece o que pasa realmente nos nosos montes, fala de que hai moito lobo, fala de que a situación pois é insostible en algúns casos, pero cal é a realidade agora mesmo que temos, por exemplo, sin ir máis longe, nas montañas do Xistral?
Bueno, las montañas de Xistral son una zona, obviamente, de densidad pues, elevada de especies, ¿no? Eso es innegable, le va siendo así, pues hay muchísimos años. Lo que pasa es que luego hay un montón de mitos o falsas creencias pues, que costan muchísimo, digamos, erradicar entre la población. La gente sigue pensando pues que los lobos se soltan, igual que ti expliques pormenorizadamente que eso es mentira, no hay ningún tipo de prueba. Bueno, pues costa muchísimo erradicar esos pensamientos entre la población. Siguen pensando pues que están marcados con un microchip, siguen pensando pues, no sé, que se ceban con reses especialmente porque son, no sé, animales sanguinarios, ¿no? Entonces, costa mucho erradicar eso. Y en eso estamos un poco trabajando, pero la situación de la zona de Xistral pues es, no se puede negar, es una zona pues de siempre de densidad de lobo, porque no, primero tiene un hábitat propicio, con poca, digamos, en una de las zonas, por decirlo de una manera, un poco menos humanizadas, porque el territorio galego, digamos, tiene un alto grado de humanización, prácticamente hay unas zonas muy, muy concretas, pues con donde puede un poco convivir la especie y pasar un poco desapercibida. En este caso, además, tiene una fuente de alimento extra que a veces, pues, es el gando que vive en situaciones pues, de semi-liberdade o casi de total liberdade. Hablamos, pues, eso, pues, de las bestas o de esos caballos que viven, pues, todo año en esas montañas prácticamente en situación de liberdade, sin ningún tipo de manejo. Claro, eso, pues, sobre todo los animales más nuevos, pues, son parte del alimento, forman parte de la dieta del animal. Entonces, tenemos hábitat, tenemos alimento, y bueno, reúnese todas las condiciones para que haya una densidad de lobos pues, relativamente alta. Eso es así.
Falando precisamente desa parte, da parte dos gandeiros que teñen pois as vacas, as bestas, outros animais soltos no monte, cal é a, non sei, a medida correcta, a medida ideal por parte das administracións para que non suceda pois ningún suceso dos que viñamos falando pois durante toda a entrevista? É decir, é mellor pois dar cartos despois de que sucedan os ataques ou axudar a que se preveñan de alguna maneira? É decir, pois apostando por mellores peches, por controlar mellor o gando con animais como mastins ou outros animais de compañía, pois como se pode pois artellar pois estas medidas que poden axudar pois a esa convivencia da que xa levamos falando un ratiño?
Bueno, depende moito do tipo de gando do que estemos a falar. En principio, obviamente ten que haber axudas, ten que haber axudas a posteriori, é dicir, que paguen eses danos que ocasiona o lobo, eso é lógico, e de feito falla, non? Fallan esas axudas, moitas veces as cuantías en algúns casos pois son máis baixas do que deberían, pero o problema principal que hai xa non é nequera a cuantía que se paga por os animais mortos, sino moitas veces o tempo que se tarda en pagar esas axudas. Hai xente que ainda leva esperando pois moitísimos meses ou a veces máis de un ano e anos incluso a que se paguen esas axudas, non? Eso non debería ser así, é unha cousa de administración que, desde logo, pues, teñen que solucionar. E outro das medidas máis eficaces, a medida máis eficaz, son medidas preventivas. É dicir, eu sei que na miña zona, porque prácticamente hai que tener en conta que en máis del 90% do territorio galego o lobo está presente. Na provincia de Lugo, moito máis, prácticamente no 100%, no 98%. Entón, sendo conscientes de situación, o que hai que facer é pensar un pouco, é dicir, vale, pues, eu teño meu gando aquí, sei que nesta zona pode haber lobos ou os hai, e entonces teño que tomar unha serie de medidas que poden ser máis sinxelas ou máis costosas. E teñen que ter, esas medidas teñen que ter o apoio, primeiro a información, os bandeiros por parte da administración, que eso ven recolle tamén no plan de xestión do lobo, e logo unha serie de axudas para que esas gandeiros ou esas gandeiras podan tomar esas medidas, que les saiban cales son as máis eficaces en cada caso. Non é o mismo, por exemplo, proteger, como neste caso de Xove, ou noutros casos, que a veces hai ataques a gando menor, a ovellas e cabras, e suelen ser, pois, ni siquiera grandes explotacións, suelen ser, pois, unha familia, pois, que ten 4, 5, 6 ovellas ao carón da casa. Están desprotegidas totalmente. Esas ovellas é moi sencillo, por exemplo, de guardarlas. E con unha medida moi sencilla de simplemente recorrelas nun pequeno alpendre pola noite, bastaría con eso, non fai falta nada máis. E aí van a maior parte dos ataques neste caso. E logo hai medidas xa máis complexas. Falamos, por exemplo, pois de dotar con cans mastins, que son moi eficaces, pero claro, non vale calquer can nin calquer mastín. E hai que criarlos normalmente, tenes que criar con o propio gando que van a defender. Non vale de nada comprar un animal adulto, por exemplo. Pues son medidas que moitas veces os gandeiros pois poden descoñecer. E fai falta que a administración os informe e que lles xestione, digamos, as axudas para adquirir ese tipo de medidas preventivas, que saben cales son as máis eficaces segundo o tipo de gando e segundo a zona na que se atopa a explotación.
Pues importante esa concienciación, esa información para todos os gandeiros, para toda a xente que teña pues gando dun xeito máis profesional ou dun xeito máis afeccionado para que non sucedan percances deste tipo. Xa que falamos de concienciación, falando en xeral do proxecto Revinxe, hai moita xente, moitos ointes que xa vos coñecen pues, a través da páxina de Facebook, a través de outros medios de comunicación que xa transmitiron as imaxes gravadas aí na Serra do Xistral, pero sigue se sorprendendo moita xente, sobre todo de entornos máis ou menos urbanos, de que realmente tan preto das nosas casas haxa unha fauna silvestre tan importante e que a veces non nos damos conta de que a temos pois aí ao carón, non?
Sí, é así. A ver, nos traballamos moitas veces pois con estudios de fauna. Primeiro facemos pois seguimento, facemos por decirlo de alguma maneira unha labor de rastrexo, de traballo de campo pois bastante minuciosa, que non leva moito tempo. Despois ven outro traballo que en este caso utilizamos pois unha serie de cámaras de fototrampeo que nos permiten pois un pouco ter imaxes deses animais, desa fauna, sen molestarlos, sen alterarlos, que nos dan moita información sobre o comportamento, sobre a reproducción, sobre a distribución. Entón, moi pouco por onde traballamos. E é certo que moitos animais pois atopase moi cerca pois das casas, e que hai que, insisto en que a poboación galega atopase moi espallada. Non hai casas e núcleos poboacionais pois prácticamente distribuídos por todo o territorio. Iso fai que moitas veces tamén no caso do lobo, no caso de outros animais, que se acercan, cada vez se acercanse máis ás casas. Poden ser casos puntuais, pero normalmente xa estaban aí, o que pasa porque máis probable que pasasen totalmente desapercibidos, que decir, a fauna hoxendía, prácticamente cada calquera mamífero de mediano ou gran tamaño podes atopar cerca dun núcleo poblacional. Eso non significa que a fauna se acerque a chegar máis ás casas. Casi que nos estamos, por decir unha maneira, cada vez máis espallando a nosa actividade aos sitios máis recónditos, ¿no? Por exemplo, no Sistral, pues, antes era unha zona moi inaccesible. Ahora mismo é unha zona moi accesible, pues, con todas as pistas que hai abertas por o tema dos parques eólicos, pues, chegas moi fácil e de unha maneira moi sinxela a todos os sitios. Eso dá pé a que sea unha zona moito máis humanizada, ¿no? Ainda así, pues, consérvase, digamos que consérvase bastante ben, porque é unha zona na que sí que hai menor grado, digamos, de presencia humana que en outras. Pero bueno, a fauna está espallada, xa te digo, por todo o territorio, neste caso, no tanto o lobo como outras moitas especies.
E xa por último, Óscar, ti que és profe en Mondoñedo, que tes experiencia co rapaces e rapazas andanos a zona, como está esta concienciación de cara ao futuro? Porque sí que moitas veces se fala pois que a poboación ten un descoñecemento en certa parte do que está sucedendo ao noso redor, pero non sei os rapaces que moitas veces nos queixamos de que viven neste mundo digital, dos seus móviles, as súas tablets, as súas redes sociais, non sei se hai un interese por seguir pois traballando por ter este patrimonio natural, natural, este ecosistema que temos aquí nos nosos montes, pois protegido e que realmente pois sexa un valor importante de cara ao futuro.
Bueno, pues, eu confío que sí, de feito, é a principal motivación miña neste caso pois para traballar no con este tipo de proxectos no centro e dos meus compañeiros e compañeiras, e bueno, creo pois, que bueno, que hai que traballar neso na xente, coa xente máis nova. É complicado mover a veces e cambiar, digamos, actitudes que están moi enraizadas ou entre a xente máis maior, bueno, é complicado. Pero coa xente nova, pois, bueno, hai que intentarlo e eu creo que sí, que a vista está, non? Que gran parte do alumnado pois, que saiu aquí de incluso xa do instituto, que xa non está no centro, traballando pois, co proxecto, pois, son familias que teñen, digamos, unha labor, pues, que son gandeiros ou son agricultores, vese que aprecias esos cambios, digamos, na familia, na xente, entre os veciños, e un pouco son eles os protagonistas deses cambios. É moi diferente que eles mesmos traballen niso, sean os protagonistas, se den conta pues, da realidade que teñen o seu carón, que non sexa unha xente, unha persona de fora, que lles veña dar un discurso, non, totalmente aséptico e que longe da súa realidade, ¿no? Que eles mismos sean os propios protagonistas dese cambio, que é un pouco o que se busca tamén con este proxecto, ¿no? que a cidadanía e a xente do rural, a través dos máis novos, un pouco vai a veces cambiando un pouco a certa mentalidade que ten sobre a fauna, sobre os ecosistemas na zona, sí.
Pues desde logo, implicación, concienciación, prevención, información e comprensión, todas estas palabras que podíamos fazer rimas con elas, pero que son moi importantes de cara ao futuro dos nosos ecosistemas. Óscar Chao Penabad, coordinador do proxecto Revinxe aquí na Serra do Xistral, graciñas por atendernos e a ver se estas palabras sirven para que pensemos doutra maneira esta convivencia entre o lobo, entre o gando, entre todo o que é o ecosistema que temos aquí nos nosos montes. Moitísimas grazas.
Gracias a vos.
Y como un lobo voy detrás de ti, paso a paso tu huella he de seguir. Y como un lobo voy detrás de ti, paso a paso tu huella he de seguir. Y como un lobo voy detrás de ti, paso a paso tu huella he de seguir. Y como un lobo voy detrás de ti, paso a paso, paso a paso.
Pues así, como un lobo, con música de Miguel Bosé, que últimamente está siendo objeto de polémica por sus declaraciones sobre el coronavirus, nos vamos acercando a las 2 de la tarde. Tiempo para hablar también de cultura. Por ejemplo, hablamos del San Froilán en Lugo, una de las fiestas más importantes de nuestra provincia y de toda Galicia. En principio, se va a celebrar. Escuchamos a la concejal de Cultura, Maite Ferreiro.
Na comisión de festas eliximos por unanimidade a pregoeira do San Froilán 2020, que vai ser Tonina Gai. Tamén se elixiu de xeito unánimo a oferente, a persoa que vai facer a ofrenda a Rosalía de Castro, que este ano vai ser Mónica Alonso. Valoramos tamén e demos un paso máis na organización das festas do San Froilán 2020. Un ano máis haberá o San Froilán miúdo no patio do Seminario Menor con 13 espectáculos de teatro, circo, maxia e música para desfrute das nosas crianzas. Contaremos ademais con 6 espazos para concertos que estarán ubicados nos distintos barrios da cidade e cada recinto pues, estará acotado e con cadeiras para que o público poida agardar a distancia de seguridade.
Ponemos música de banda, porque la Banda Municipal de Música de Ribadeo ha anunciado el primer concierto de la formación después de retomar los ensayos en el pasado mes de agosto. Se llama Concerto da Normalidade. Será este viernes 4 de septiembre a las 8 de la tarde en el campo de hierba artificial del Colegio Gregorio Sanz. Se trata de la primera actuación de este año 2020 debido a la pandemia provocada por el coronavirus. Escuchamos al director de la banda, David Ballester.
A Banda Municipal de Música de Ribadeo, despois de retomar os ensaios este mes de agosto tras a situación que vivimos pola COVID-19, pois chegamos á conclusión de que era o momento de seguir esta nova normalidade e bueno, seguir como estábamos hasta antes de que pasara todo isto. Entonces decidimos o venres 4 de setembro ás 8 da tarde facer un pequeno concerto que pues, chamamos Concerto da Normalidade no Colexio Público Gregorio Sanz. O concerto farase no recinto do Gregorio Sanz, no campo de herba artificial, sobre todo porque é unha situación que reúne pues, as características que vemos de asociación mes de a miña parte pues a situación idónea para facer este concerto, xa que hai que guardar unhas certas medidas higiénico-sanitarias que para garantir a seguridade tanto dos músicos como do público asistente. Entonces, bueno, levamos este mes ensaiando no pabellón que nos deixaron dende o concello sin ningún tipo de problemas, tanto dende a Concellería de Cultura como de Deportes, pues facilitaron o todo posible para poder levar isto a cabo. E bueno, despois de iso, de o mes de ensaios, pensamos que era o momento apropiado. Poderíamos facer o día 8 de setembro coincidindo co día da patrona, poderíamos facer, pero bueno, dende a asociación pensamos que xa que houve xente da banda que, bueno, pues estuvo vindo a ensayar, digamos, nunha situación un pouco bastante diferente, correndo, asumindo, pues bueno, algún risco, xa que non é fácil, porque os músicos, a gran maioría, tocan sin mascarilla, pues creíamos que teníamos que facer o concerto pues cando poden estar a maior parte deles, e a maior parte deles poden estar o este viernes 4, polo cal decidimos facelo aí. Vai ser un concerto con obras que van facer un guiño a todos estos concertos que aí atrás non puidamos facer. Pues vai haber obras de pasodobres, obras galegas, obras de bandas sonoras, xa que, bueno, pues facemos concertos das letras galegas, Patria Galega, Festival de Bandas, bandas sonoras que non pudemos facer pola situación, pues para facer ese pequeno guiño. Bueno, eso, pues titulamos Concerto da Normalidade para que se vexa que a banda volve pouquinho a pouco a esa normalidade. E de aquí en diante pues veremos como reestructuramos o tema dos concertos, xa que facemos agora aire libre porque as condicións climáticas permítenos, e despois no inverno pues según vaya pasando o tempo veremos como vai evolucionando todo este tema e como podemos solucionar todos os inconvenientes que teñamos. Pero de todas formas a banda non vai parar, a banda vai seguir para diante, xa como xa, pues vai haber concertos da banda a partir de este viernes en diante. Así que nada, agardamos que a xente acuda este viernes 4 a 8 da tarde ao Gregorio Sanz. Recordar, eso sí, moi importante, aforo será limitado, con máscara todo o concerto, os asistentes, agardando sempre as medidas higiénico-sanitarias.
Pues a esta cita musical y cultural este viernes en Ribadeo, pero también tenemos otras antes en otros ayuntamientos de la comarca. En Burela, la Concejería de Cultura programa para el miércoles una actuación de Circo Chosco que fue aplazada la pasada semana por causas meteorológicas. El espectáculo, titulado Riscando Oceo, se celebrará en la plaza del ayuntamiento a las 8:30 de la tarde. Y la plaza do Conde Santo de Lourenza acoge este jueves la proyección de la película María Soliña con la presencia de su director Ignacio Vilar. Será a partir de las 9:30 de la noche. Continúa la información aquí en COPE a partir de 20. Toda la información de Amariña resumida en nuestro informativo local.